Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
Londres, 1970. La primera vez que vi a Franz Liszt tenía unos 7 años y ya estaba acostumbrada a ver los espíritus de los llamados muertos. Estaba en el dormitorio superior de la casa grande y antigua de Londres, donde actualmente vivo. Una parte de la casa se había alquilado para traer un poco más de dinero para ayudar a la economía familiar, y por eso yo tenía que dormir en la habitación de mis padres en ese momento. La habitación era un ático con techos a 2 aguas que me recordaba a una iglesia y por eso me daba una sensación de seguridad. Los muebles eran muy sencillos y mi cama estaba en un rincón. Era de segunda mano y estaba alarmantemente hundida por la mitad. Fue en esta habitación casi primitivamente sencilla donde se me apareció Liszt por primera vez. No me asusté, en lo más mínimo, cuando lo vi parado junto a mi cama. Me había acostumbrado a ver seres descamados, o espíritus, como los llama la mayoría de la gente, desde que era una niña pequeña, por lo que no había nada aterrador en la visión. De hecho, creo que ni siquiera me sorprendió. Cuando sos niño, te tomás muchas cosas con calma. Por alguna razón, nunca dijo quién era esa mañana. Supongo que sabía que eventualmente vería una foto de él en alguna parte y lo reconocería. Después de todo, no se puede confundir a Liszt con nadie más, especialmente cuando era un hombre mayor, con cabello largo blanco y vestido con una túnica sombría. Una declaración simple, sin oraciones complicadas ni palabras largas, formulada para que un niño la entienda. Incluso podría haber pensado que su nombre era demasiado difícil de entender para mí en ese momento. Pero toda la experiencia fue muy, muy vívida y nunca olvidé su llegada ni lo que había dicho. Hoy, Liszt es el organizador y líder de un grupo de compositores famosos que me visitan en mi casa y me regalan sus nuevas composiciones. Actualmente hay 2 en el grupo. Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninoff y Monteverdi. Los he colocado en el orden en que se comunicaron. Otros, como Albert Schweitzer, aparecen brevemente y me ponen un poco de música y luego parecen volver. Mozart, por ejemplo, solo ha estado 3 veces. Pero después de 6 años de trabajo, tengo hoy en los cajones y armarios de mi gran casa unas 400 piezas de obras musicales, piezas para piano, algunos cuartetos de cuerdas incompletos, el comienzo de una ópera, así como conciertos y sinfonías a medio terminar. El trabajo ha sido tremendo. He tenido una educación musical muy limitada, lo que significa que no tenía práctica en las técnicas sencillas de escribir notas y no estaba familiarizada con el conocimiento de cómo orquestar, y durante todo este tiempo ha existido la tarea de mantener en contacto con seres de otro mundo, el mundo del espíritu, que a veces no se manifiestan tan claramente como uno desearía. Sin embargo, gran parte de la música existe ahora en papel. Parte de esto está empezando a escucharse en el público, y en mayo de 1970, poco más de 6 años después de que Liszt se comunicara conmigo nuevamente, se lanzó un disco de larga duración con la música del otro lado de 8 compositores diferentes. Naturalmente, los propios compositores estaban satisfechos con el avance. De Rosemary Brown escuchamos Grubelay, inspirada por Liszt, Vals brillante, mi menor, también inspirada por Liszt, Danza exótica en fa sostenido, inspirada por Debussy, todas las piezas interpretadas al piano por Rosemary Brown. Muy, pero muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Juegos de Cartas. Espero que estén todos muy bien. Les cuento que estoy haciendo el programa en vivo, a pesar de que fui yo la que leí las cartas en la introducción del programa, porque nuestro querido locutor Numa Viar está ausente con aviso. Así que este Juegos lo hacemos quien les habla, Laura Novoa, Sergio Bosco en la operación técnica y Matías Ciancio en la coordinación de aire. El programa pasado estuve enferma, por eso no pude lamentablemente venir y hacer el programa acá con ustedes. Todavía tengo la voz un poco en recuperación, pero bueno, aquí estamos para compartir un programa realmente fascinante, desopilante, desconcertante. De todo tenemos hoy. Primero les paso nuestras vías de comunicación por si quieren consultar algo, preguntar, sugerir lo que quieran. Hay un WhatsApp que es el 155-333-55367. Si no, la línea tradicional 4999-0967. También, si lo desean, pueden mandarnos un mail a cartasymusica@gmail.com. Bueno, este programa vino encadenado con el último programa que hice en vivo sobre un compositor Víctor Ullmann, un compositor que escribió una ópera, El Kaiser de la Atlántida, en un campo de concentración, y la ópera fue reconstruida por otro compositor británico, Kerry Woodward. Y lo entrevisté a propósito de un documental que se hizo sobre toda esta reconstrucción muy particular, con ribetes muy particulares, un documental que dirigió un director argentino, ya me voy a acordar el nombre. El documental se llama también El Kaiser de la Atlántida, como la ópera. Y en esta entrevista lo que me cuenta Kerry Woodward es que en el proceso de reconstrucción de esta pieza, él se topó con Rosemary Brown, que en ese momento estaba muy en auge porque justamente lo que ella compartía eran músicas que contaba que se las transmitían los compositores muertos e incluso le transmitían el título que tiene que poner a la obra. Y ya les voy a contar también todas las particularidades del caso, porque Rosemary Brown es una mujer de clase trabajadora que apenas tenía conocimientos rudimentarios del piano, pero componía en todos los estilos de todos los músicos clásicos para piano, como cuenta ella también sinfonías sin terminar, cuartetos, etcétera. Entonces lo que me había contado Kerry Woodward es que ella lo había ayudado a él también en dándole unos detalles de la reconstrucción de la partitura, porque se había comunicado Rosemary Brown con el compositor Víctor Ullmann, que estaba muerto, ¿no? Y Woodward cuenta que efectivamente se fija las cuestiones que Rosemary le había transmitido y hace esos cambios en la partitura, y efectivamente eran detalles muy, muy, muy particulares y que los cambia y fueron sustanciales para la pieza. A partir de este hecho, bueno, la vida de Kerry Woodward dio un giro, un vuelco tremendo, al punto que se dedicó a la vida espiritual, además de dedicarse a la música, pero sobre todo a la vida espiritual. Y entonces me pareció que me dio mucha curiosidad el personaje y bueno, y empecé a investigar y aquí estoy compartiendo estas investigaciones con ustedes. Y bueno, ¿quién es Rosemary Brown? Era una viuda británica que vivía en un barrio tranquilo en Londres y surge de la nada a fines de la década del 60 con esa afirmación audaz, ¿no? Diciendo que era una médium, una psíquica, y que los más grandes compositores clásicos de la historia, incluido Beethoven, Chopin, Brahms, la contactaban desde el más allá para compartir con ella nuevas composiciones, entre comillas, musicales. Ella cuenta toda su fascinante historia en un libro, en una autobiografía que se llama Sinfonías Inacabadas, que es lo que estoy compartiendo, los textos son extraídos de ahí. Y esto me hizo acordar a una serie, no sé si ustedes la habrán visto una vez en la televisión, que se llamaba Créase o no. Me acuerdo que también los británicos son muy... tienen un gusto especial por los fantasmas, todo ese tipo de cosas, porque me acuerdo que en ese programa contaban que en Inglaterra uno podía alquilarse un fantasma, por ejemplo. O sea, a uno le gustaba la compañía de Mozart, se alquilaba el fantasma de Mozart a través de una psíquica, una medium, que facilitaba ese encuentro. Bueno, esa nota al pie. Vuelvo a Rosemary, que fue investigada por expertos, ¿no? Entrevistada por Leonard Bernstein, por ejemplo. Fue objeto de numerosísimos artículos periodísticos en su momento. Pero nadie realmente encontró ningún indicio de fraude, ¿no? de esta experiencia. Y como les decía, ella tenía una experiencia musical muy limitada. Había recibido lecciones de piano antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor parte de su vida lo que hacía era trabajar en un comedor, cocinaba, y la verdad que trabajaba duro porque le costaba llegar a fin de mes para ella, para sus hijos. Es decir, era una mujer de clase trabajadora, y como se imaginarán, Rosemary rápidamente se convirtió en una sensación mediática, apareció en revistas, especiales de radio, programas de entrevistas, y todos empezaron a discutir sus poderes y compartían la música que le habían, entre comillas, regalado los más grandes compositores de la historia. En un momento, la popularidad de Rosemary fue tan, pero tan grande, que Philips firma un contrato con ella para grabar y lanzar estas composiciones, que el disco se llama Una sesión musical, es lo que estamos compartiendo en este programa, y es un disco con 17 composiciones originales, entre comillas, inspiradas, como les decía en el desanuncio. A veces se escribe como Rosemary Brown y barra Beethoven, por ejemplo, pero bueno, en el disco está escrito como inspiradas por los grandes compositores que supuestamente la contactaron y les pasaron sus creaciones, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de este disco que estamos compartiendo hoy en este juego de cartas? Bueno, en su momento la recepción del álbum y la música, ¿no?, de Brown en su conjunto dividieron a la comunidad musical, ¿no? Para algunos críticos y compositores de la época creían que ella era genuina, y quedaron realmente impresionados por su trabajo, aceptaron plenamente las afirmaciones, pero también estaban los escépticos, que francamente la desestimaron, la calificaron de que era una falsedad lo que hacía, de imitaciones deficientes, que no tenía ningún mérito musical su trabajo, bueno, en fin. Y otro grupo de críticos que, aunque dudaban de las afirmaciones, los poderes psíquicos, etcétera, estaban sin embargo impresionados por la habilidad de Rosemary como compositora, y además, como les digo, no era una persona que con un discurso demasiado elaborado, una persona muy humilde, sencilla, ¿no? Pero explicaba de una manera como muy verdadera lo que le pasaba, con una ingenuidad tremenda, ¿no? Y era como difícil no creerle, ¿no? Bueno, compartimos más música de, ¿cómo decirlo?, inspirada por estos grandes compositores de Rosemary Brown, y luego les sigo contando esta fascinante historia.
Thank you.
De Rosemary Brown escuchamos, inspirada por Beethoven, la Bagatela en mi bemol. Momento musical, inspirado por Schubert. Impromptu en fa menor, impromptu en mi bemol, ambos inspirados por Chopin. Y Jesús caminando sobre el agua, inspirado por Liszt. Todas las piezas interpretadas por Rosemary Brown al piano. Londres, 1970. Liszt y los demás no están haciendo todos estos esfuerzos para darme su música por motivos de vanidad. La comunicación no siempre es fácil para ellos y hay un propósito definido detrás del trabajo que creo que se puede explicar mejor con las palabras del musicólogo Sir Donald Tovey, músico y compositor muy distinguido que murió en 1940. Es otro de mis visitantes y esperanzas y vino para dictarme un libro que se llamará Inmortalidad. Fue una noche exactamente el 1 de enero de 1970, cuando yo tenía dificultades para dormir. Llegó y me dijo: bueno, como no puedes dormir, mejor trabajemos. De mala gana me levanté de la cama, me puse una bata y me senté mientras él me dictaba su explicación del propósito del trabajo del compositor conmigo. Su intención era que las palabras se usaran en la portada del disco como una explicación de los objetivos e ideales por los que nosotros y los demás estábamos trabajando. Creo que sus palabras deberían repetirse aquí también. Sir Donald, que fue un escritor muy distinguido en su vida, deja las intenciones detrás de esta música astral más claras de lo que yo podría. Él me dictó: al escuchar este disco, puedes preguntarte si la música que escuchas es producto de las habilidades de Rosemary Brown o si de hecho ha emanado de compositores muertos que todavía están creando música en otro mundo. Esta música en sí misma ya ha despertado admiración y algo de denigración, como ocurre con casi cualquier música, pero me complace observar que la primera pesa considerablemente más que la segunda. También observo que quienes denigran la música suelen hacerlo no como resultado de ciertos estándares exigentes, sino como resultado de una medida de escepticismo. Se han formulado muchas ideas para explicar el surgimiento de la música, pero no se debe descartar de manera demasiado superficial la posibilidad de que los compositores del pasado todavía estén vivos en dimensiones diferentes a la suya y se esfuercen por comunicarse. Incluso los incrédulos más obstinados en percepción extrasensorial no pueden probar de manera concluyente que no hay vida después de la muerte física. Y los burladores pueden algún día encontrarse frente a ejemplos indiscutibles de comunicación auténtica por parte de aquellos que se han despojado de sus cuerpos mortales. Rosemary Brown.
Thank you.
De Rosemary Brown escuchamos Consolación, inspirada por Liszt, Cisne en el Crepúsculo, inspirada también por Liszt, y Fiesta en Barco, también inspirada por Liszt, todas las piezas interpretadas por Rosemary Brown al piano. Queridos oyentes de Juegos de Cartas, espero que estén pasando un buen momento. Les paso nuevamente las vías de comunicación. El WhatsApp es el 1553335537. Y si no, la línea tradicional de siempre, 4999-0967. Y ahí ya se comunicó Carlos Carmona, que hace mucho tiempo, un viejo oyente y amigo de Juegos de Cartas, que hace mucho que no escuchábamos de él. Así que un placer, Carlos, que estés en contacto nuevamente. Bueno, les recuerdo, por ahí para los que se sumaron recién, que estamos compartiendo la fascinante historia de Rosemary Brown, una ama de casa, viuda, londinense, que recibía regularmente la visita de espíritus de los grandes compositores, Chopin, Liszt, Beethoven, Debussy, entre otros. Y lo que relataba Rosemary es que ellos le guiaban sus manos para tocar y escribir en forma en la partitura, mucho más allá de sus propias habilidades que ella tenía como música, ¿no? Bueno, no sé, más allá de creer o no creer si se comunica, ¿no?, con los espíritus de los músicos, la verdad es que las obras que ella presentaba como nuevas de los grandes clásicos, si tenemos en cuenta la poca experiencia que tenía ella con el piano y ninguna formación formal en composición, tampoco pertenecía a una familia de músicos, no tenía los medios para comprar discos y escuchar, ir a conciertos, digamos, ¿no? Estaba fuera de ese mundo. El hecho que fuera ella capaz de escribir cualquier tipo de composición clásica remotamente presentable ya es sorprendente, ¿no? Y además los como les decía antes, ¿no?, los grandes teóricos, Leonard Bernstein, directores, digamos, todos los que han debatido y que han escuchado su música no les pasó indiferente, ¿no? Si ven documentales sobre ella que hay en YouTube, es tan sincera, tan inocente cuando cuenta todo el asunto, ¿no?, que realmente uno le cree, ¿no?, lo que está diciendo. Ahora, también uno puede preguntarse que tal vez, digamos, esto de que era psíquica era una manera de explicarse a ella misma ese don tan erudito que tenía para la composición, ¿no? ¿Quién sabe? Pues hay muchas hipótesis. Probablemente también fuera la mejor manera de explicárselo a los demás, ¿no? Ahora, ¿era realmente una imitadora increíblemente talentosa? ¿Era una outsider de proporciones legendarias o simplemente era un fraude? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Thank you. De Rosemary Brown escuchamos Lamento y Jesús en oración, ambas inspiradas por Liszt y con Rosemary Brown al piano. Es maravilloso conocer a estos compositores como personas y, por supuesto, es un gran privilegio. Chopin no es en absoluto como yo lo había imaginado. No es nada melancólico. Es bastante alegre. Su conversación es jocosa y a veces hace pequeñas bromas. Es un trabajador muy veloz. Trabaja mucho más rápido que cualquiera de los otros compositores. Y también descubrí que es muy considerado. Si ha estado trabajando conmigo y tenemos, digamos, dos páginas de música escritas y luego descubre que mi concentración está disminuyendo porque me estoy cansando, da cuerda a la pieza musical rápidamente para que no quede incompleta. Pero luego, algún tiempo después, esto puede ser semanas o meses, él vendrá y dirá: bueno, ahora te daré el resto de tal o cual pieza musical. Y me da bastantes compases, tal vez dos o tres docenas de compases. Pero en lugar de agregar esto al final de la música, me dice exactamente dónde tiene que insertarse. También descubrí que Schubert es una persona encantadora, muy adorable, muy modesto y una persona bastante alegre. Se comunica muy fluida y silenciosamente. Creo que Schubert es el único de los compositores que a veces altera la música justo después de dármela. Puede estar trabajando y de repente dirá: espera, no me gustan esos dos últimos compases, táchalos y daré algo más. Todos los demás compositores parecen tener la música preparada antes que me la traigan, pero es como si Schubert todavía estuviera componiendo la música tal como me la da. Recuerdo cuando dictó el momento musical después de terminarlo. Me preguntaba qué pasaría o qué pensarían otras personas de ello. Y Liszt dio un paso adelante y dijo: esa pieza musical es excelente y exquisita. Y descubrí que mucha gente está de acuerdo con Liszt. Me encantó encontrar a Liszt tan generoso al elogiar la música de otro compositor, lo cual, entiendo, es típico de esta gran alma. Cuando Liszt empezó a comunicarse extensamente, solía hacerlo guiándome mis manos sobre el teclado del piano de la misma manera que la escritura automática. Pero ahora ha cambiado su método y suele dictar la música nota por nota, de la misma manera que algunos de los otros compositores. Suele hablar en un inglés excelente, pero creo que ha practicado mucho desde que dejó nuestro mundo. Pero cuando se excita, comienza a hablar en alemán. A veces también usa el francés. Normalmente puedo ver esto con bastante claridad mientras se comunica, aunque hay veces que escucho su voz, pero no puedo verlo. Rosemary Brown. Queridas amigas y amigos de Juegos de Cartas, el tiempo se ha terminado. Espero que hayan disfrutado este programa y nos reencontramos el próximo sábado a las 18. Gracias.